Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos, Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludos con mucho gusto. Estamos ya pues a menos de 7 semanas de que empiece la temporada del fútbol americano. Una nota interesante, la de Saquon Barkley de los Gigantes de Nueva York, que sí va a estar con ellos desde el arranque del campo de entrenamiento. Y también una escena que promete lo que se vio el domingo en el campo de entrenamiento de los Jets. Un pase de anotación de Aaron Rodgers para Cedric Wilson.
Qué atrapada, ¿verdad?
Una gran atrapada. Y pues los Jets forman parte quizás de la división más compleja de la NFL, el este de la americana. Pero por ahora prometen y le dan esperanzas a su vieja afición.
Sí, ¿qué pasó, Pepillo? No es por ti, no es por ti.
No, ya los conozco. Los conozco, pero bueno, de sobra.
Su añeja afición.
Su añeja, pero
de todas maneras.
Como los buenos vinos.
De todas maneras, el raspón ahí quedó.
Ahorita platicamos de los pronósticos que presentó USA Today. Hay 3 clasificados, según USA Today, en esa división. Uh-huh. 3 clasificados. José Bicentenario. Vamos a tener que darle velocidad a esto porque alguien llegó ligeramente tarde y tenemos programa aquí después, Pepi.
No me digas.
Sí, señor.
¿La misión Europa?
No. ¿Cuál es?
¿El fútbol total?
No. ¿Eh?
¿Qué?
Tricolor al día.
¿Qué?
Tricolor al día.
O sea, ¿van a hablar de la selección de Italia, por ejemplo? Que también tiene su bandera tricolor.
¿La de Francia? ¿Qué va a pasar con Mbappé o algo así?
Exacto. Tricolor al
la tricolor, la bandera de Alemania también es tricolor.
Pues sí. Bueno, de cualquier manera aburren sabroso. Entonces,
pues, no, hombre, es que estamos extasiados. Ganaron la Copa Oro.
Sí, pero la Copa Oro no acabó ya.
Ya, Pepillo.
Pues y entonces,
¿qué? ¿Ya saludaste, Pepillo?
¿Qué van a platicar?
Sí, además juegan que hasta septiembre, ¿no?
Septiembre. Pues sí, pero ya falta el técnico, a ver quién va a ser.
No, hombre.
Estamos
no
dilucidando.
Sabemos. Será el Jimmy Lozano. O traerán, ¿le van a quitar a la selección de Brasil a Ancelotti?
No, hombre. ¿El Lamborghini?
Sí,
¿quién van a traer? O sea,
apenas, digamos que la selección en este momento es un bochito con conductor. Porque ya Lamborghini, no.
Bueno. Y hablando de conducir y de producir y demás, finalmente apareció Chava.
¿Ah, sí?
Por fin.
A ver, que venga.
Pasa,
que venga el que pase el desgraciado.
Este es el desgraciado original.
Pero sí,
no
seguro.
Vaca. ¿Qué pasó, Chavita?
¿Cómo están?
Mira, ya sabes, venía con su micrófono preparado.
¿Cuánto tiempo te largaste, Chavita?
Sí, las estuve escuchando desde allá y me tiraron mucho hate. La gente también ya me tiró mucho hate. Está muy enojada conmigo. No me valoran. Porque aparte había un comentario ahí que decía, el audio está horrible, que regrese Chava. Y eso no lo dicen aquí.
Pues yo no vi eso. Ahora, la pregunta fue, ¿cuánto tiempo te fuiste?
Exacto.
3 semanas y media.
Ándale.
Y luego es mentira lo que vino a decir Rodrigo también.
¿De qué?
Que me dieron vacaciones, no, regresé a trabajar nada más que no me dio tiempo de venir al podcast.
No le dio tiempo. Es en martes el podcast.
Sí, lo grabamos
en martes, él llegó el lunes y no le dio tiempo de venir el martes.
O sea, la pregunta
qué bárbaro
que sigue es, ¿qué cosa más importante tenías que hacer que venir aquí?
Cosas de ellas en VIX en el Mundial Femenil.
Bueno.
No, está bien.
No, ya. Perdiste el rumbo de una manera notable, Chavita, de verdad. Tenemos inclusive pruebas de que andabas de vago en juegos de béisbol.
Fui al Paparruchos, ahí donde fuiste con Furby.
¿A agarrarnos hasta la madre?
Donde nos agarramos a tubazos en el fondo. Me contaron de tus anécdotas, Pepe, que mejor no cuento aquí para
por lo menos
para no agraviar.
Hiciste algo de provecho, amigo.
Imagínate cómo se habrá exhibido Pepe Segarra, que quedó ya como leyenda. No manches, Pepillo.
Bueno, como pues cliente del mes. En el Paparrucho.
Fue cliente del mes y fue un día, nada más.
¿Dónde está el Paparrucho?
Ahí por donde vive Furby, en Houston.
Ah, en Houston.
O sea, qué pero barrio. Literal está enfrente de donde vive Furby. Furby. Me dicen, porque yo no estuve tantos días en Houston, pero que los 5 o 6 días que estuvieron los de Televisa, Furby fue al Paparruchos. No sé si hay socio o algo, porque bueno, nos Furby, llevó a todos.
Luisito tiene su sabor, ¿eh? Tiene su cuerda. Luisito, pero sí, la, la pasamos bien.
Pero ya tiene soga también, ¿eh?
Sí. Ah, bueno, eso ya. Antes no tenía.
Hay que preguntar si, aunque vive enfrente, sigue yendo al papá.
Claro, claro, ya tiene quien lo controle, que eso es importante. Ahora, Chava trata de quedar bien con el grupo, trayendo su camisa de los Dodgers de Los Ángeles, campeones. Mira nada más, del 88. Muy esta bien. Fue la de Hershiser.
Ah, claro.
La de Orel Hershiser
y Kirk Gibson.
Sí, el home run de Gibson.
Sí. La compré ahí en el estadio. O sea, no fui porque no había juego esos días, pero ahí la compré.
Está padre.
Sí. Está padre, pero estás tratando de quedar bien con nosotros, la verdad.
No, justo platicaba con Enrique de que fui a 3 juegos de béisbol y me contaba Enrique que querían ver a Otani. Ya lo vi primero yo que ustedes.
Se ve que tenías mucho que hacer.
Voy a cortar esa parte.
Va a editar.
Pues yo creo que ya dejamos de quitarte nuestro tiempo.
Ah, sí, perdón.
Gracias, Chavita.
Gracias, Chavita. Bueno,
Chavita.
Bueno. Sigan aburriendo, sabrosos.
Ya te estás robando nuestras frases, bueno, ya.
A ver si eres original.
Le cierras por fuera, güey.
Sí. No, porque nos va a dejar encerrados. Sí.
No, pues ya que no regreses.
Porque mira, ve la amplitud.
Sí, otra vez estamos en el estudio A.
Sí, la amplitud. Henry, ¿qué se hizo en este estudio?
¿Así históricamente?
Sí.
Pues, híjole, pues desde todos los programas, aquellos de Siempre en Domingo, En Familia con Chabelo, la barra de los programas de Navarro, ¿no? Aquí se hacía Mi Secretaria y La Carolina de Ambrosio. Era un teatro estudio también.
Sí, de Humberto Navarro, que él manejaba lo del show de Loco Valdés, todos esos programas. Sí. Y, bueno, el Doctor IQ también se hacía.
No, yo creo que el Doctor IQ se hacía en Ayuntamiento, ¿no? ¿No será?
Pues era que pasa es que era un estudio grande con las gradas y entonces que tenía las microfonistas que iban y preguntaban.
Sí, sí.
Pienso que era un estudio así como este, porque era un estudio grande.
Bueno, lo que pasa es que el Doctor IQ evolucionó de radio a televisión.
No, claro, pero sí estuvo en la tele un buen rato.
Sí.
Y bueno, aquí se hacía eco también.
Aquí se hacía eco. Donde estamos en este momento aquí ubicados, aquí era la pecera.
Sí. Sí.
Aquí estaba
la redacción. Estaba la redacción, digamos.
Donde estaba la redacción, exactamente. Sí.
El set musical estaba en esa esquina.
Sí.
Y en esa esquina había una sala.
Una sala.
En donde me acuerdo perfectamente que yo hacía. Lo primero que hice en Eco era el segmento con Alfonso Teja de 5 a 6 de la mañana. Y entonces ahí estaba sentado dando tu sección, que no se hacía, digamos, que en el escritorio que estaba acá, digamos que a la mitad, sino que allá. Y a esa hora, más de una vez escuchaba a nuestros compañeros. Echándose unos ronquidos espectaculares.
Sí, bueno, es que si eran unos horarios tremendos.
Sí, porque eran las 24 horas del día.
Sí, no paraba.
Horarios
sí.
Anticonstitucionales.
Sí, ya, en mi caso luego llegó Jorge Berry. Uh-huh. Y lo que fue muy bien, estábamos ahí en el cuarto piso donde estábamos nosotros, que estaban unas como caballerizas que les decíamos.
Sí, sí.
Yo no conocía a Jorge en persona. Y entonces me vio y me hizo... Y entonces, pues ahí voy.
Al estilo Jorge Berry.
Al estilo Jorge. Y ya me dijo que quería que estuviera con él en sus espacios, que era 9 y 11 de la mañana y 1 de la tarde. Entonces, digamos que Jorge me sacó de las 5 de la mañana.
Claro. Esto no. Estás hablando de 1989,
más o menos, porque Eco empezó en 88.
Uh-huh. No, pues inclusive tenías un programa en Eco los sábados en la tarde, ¿no?
Ah, sí, era las 7, parece, 6 o 7 sábados. Sí. Que sí, algunas ocasiones aquí estuvo el señor Segarra acompañándome y algunas veces trajimos luchadores y varias cosas. Una vez vino Carlos Hermosillo, me acuerdo que su esposa estaba en 3 y 2, o sea, estaba a punto de dar a luz, era casi casi de, tengan preparadas las toallas de agua caliente.
Pero... a lo mejor nace en Televisa.
Exacto, sí, fue una buena época aquella.
Sí, cómo no. Fíjate que ahorita que dijiste, Jorge era 9 y 11, ¿verdad?
9, 11 y 1.
Y una, porque yo estaba una hora antes con Ricardo Rocha.
Sí.
Porque ya para ese momento ya se había presentado toda la situación de Memo Ochoa, ¿no? La salida de Memo.
Sí.
Porque con Memo era de 7 a 9 de la mañana. Uh-huh. Y luego cuando sale Memo queda Abraham a las 7 y Ricardo Rocha a las 8 de la mañana. Y ahí estaba De La Micha y ahí estaba Julieta Lujambio. ¿Quién más estaba por ahí? No, en fin, Pero ese era, digamos, el equipo de Ricardo Rocha, y ahí estaba yo. Entonces, cambiábamos.
Sí, entregaba yo la estafeta, exactamente.
Entregaba yo estafeta.
Relevos. Sí, que el formato de Deco eran los primeros 20 minutos era información.
Sí.
Bueno, y sobre todo que los espacios que tenía Talina Fernández, uh-huh, Paco Stanley, en fin. Inclusive de deportes.
Juan Calderón.
Eran 20 minutos de noticias que daban ellos.
Sí.
Y luego ya 40 minutos de entretenimiento de lo que fuera su especialidad. Y deportes tenía un espacio los domingos de 6 a 7 de la mañana. Y ese me tocó hacerlo también varias veces. Ahora sí que antes de Chabelo.
Ajá.
Y también era uno joven en aquella época, entonces pues una que otra vez pues nos ligábamos.
Era sin dormir.
Sí. Y salía pero fluidito.
No. O sea que convenía la desvelada, llegabas así entonado, encarreradito, así. Todo fluía de maravilla.
Exactamente, a diferencia de ahora.
Oye, también tenía su espacio Pati Suárez, ¿no?
Pati Suárez, Pati, sí, en su momento.
Bueno, Riancho tenía uno también en las madrugadas, era por ahí de la 1 o 2 de la mañana.
Sí, es cierto. Sí. No, bueno, ¿cuántos personajes pasaron? No duró tanto Eco, pero pasaron muchos personajes. Sí,
lo que pasa es que digamos que lo fueron acotando, ¿no?
Sí.
Porque luego duraba ya nada más en las mañanas y luego ya nada más se veía, creo que una versión internacional, en fin, hasta que terminó por desaparecer.
Sí, y fíjate, ahorita me acuerdo de Seúl 88, hicieron un estudio idéntico al de Eco. En los Juegos Olímpicos de Seúl, el escenario para el cuadro en el IBC, en el Centro de Radio y Televisión, era justamente con la pecera y
todo. Y los monitores atrás y todo eso, que era una moda que se tenía en aquella época.
Exactamente.
Oye, los Juegos de Seúl 88, que, bueno, a mí en lo particular me tocó transmitir, pero en el radio. Transmitíamos en XX, empezábamos como a las 8 de la noche y terminábamos como a las 3 de la mañana, más o menos, 4 con Beto Sosa y con Nacho Hernández, me acuerdo. Y entonces lo que nos alivianaba era de que como a las 2 de la mañana iba a haber fútbol, soccer, bendito sea Dios, porque ponían la narración y nosotros ya nos largábamos, ¿verdad? Pero sí hicimos el radio en aquella época con el Billis Martin, que estaba de productor.
Raúl Martín, a mí también me tocó hacer cosas de radio. Pero sobre todo, recuerdo que estaba, digamos, que el último corte a ver quién iba a Seúl. Y entonces, pues era otro personaje, su servidor. Y pues se decidieron por el otro personaje, que creo que la familia le hacía favores a un ejecutivo de aquí. Pero bueno, que ya no está ninguno de los dos. Pero me tocó hacer el resumen de las noches, que todavía no se hacía allá. Ajá. Entonces me tocó hacer el resumen de las noches, una combinación un poco extraña. Pero era el Mago Septién, Ricardo Rocha y yo. Y me acuerdo que había un joven que estaba en la redacción que nos llevaba los papelitos, que se llamaba Javier Alarcón.
¡Mira!
Sí, entonces Javier nos llevaba los papelitos.
¡Wow! No. ¡Cuántas historias! Ya les dije, bueno, estos señores, ya se los dije, que se tiene que escribir un libro, porque de otra manera...
¿Nos vamos a morir?
No. Bueno, todos nos vamos a morir. Todos. Pero a lo que voy es, si de otra manera, estos recuerdos y todos estos momentos van a quedar ya en el olvido.
Empolvados.
Claro.
Es que, archivados. Mira, la verdad, somos muy huevones.
Somos.
Pero,
¿por qué te ríes?
No, pues porque nos conoce. Y sobre todo
el que llega tarde, ¿no?
No seas gacho, hombre, nos estaba buscando, tiempo. Por Dios.
Pero bueno. Nos estaba buscando cuando sabe que es en el estudio.
O sea, no sabía, la, señor.
Pepillo, ¿quién es Humanity? Decía estudio A. Pero bueno.
No lo vi ahí, hombre.
Pepe odia el Humanity.
Sí, entonces, lo sé. Para la gente que no sepa, el Humanity es la aplicación donde nos mandan nuestras asignaciones.
Hace una semana lo hicimos en nuestra covacha ahí muy a gusto. Entonces, pues yo llegué a la covacha, no están. Para acá, hombre, qué quisquillosos son, hijo.
Pero bueno, bueno, haciendo un lado la cuestión de del que llega tarde.
Oh, qué canción, no.
Sí, necesitamos, como tarde. Lo hace mucha gente que hace sus memorias y todo esto. O sea, tienes a alguien que le sabe a la escritura y entonces te pones a grabar.
Claro.
Y entonces ya esta persona le da estructura, le da forma y ya nada más nos pasa, ¿verdad? O sea, le pasa a la gente el manuscrito y ya nada más dices, no, esto sí, esto no, corrige de aquí y allá. Y así es como se hacen muchos de estos libros.
Claro, porque además ni siquiera es estar dictando el libro como tal, sino platicar. Como ahorita salió el tema, este estudio, tal cosa, y empiezas a hablar del estudio y ya le da una estructura, ¿no? Yo creo que a mí me parece que sería atractivo, a lo mejor, pues ya algunos chavos ya no les interesaría, pero yo creo que es parte de la historia, ¿no? Me parece que es parte de la historia. Ajá. Lo que dices, todas las cosas que se vivieron aquí, donde estamos parados el día de hoy, fue realmente extraordinario, ¿no? Sí. Extraordinario.
Había un programa, cuando yo recién estaba viniendo a Televisa, se llamaba Nuevas Noches, era con Enrique Guzmán, y digamos que al estilo de Estados Unidos tenía a su sidekick, ajá, que era Maxine Woodside. Y hubo un programa, yo no tenía mucho que hacer, ¿no? Y entonces se ocupaban las tribunas que existían acá. Invitaron a Irma Serrano. Y yo no sé por qué salió en la plática que dice Irma Serrano, sí, un gusano como el que tenemos aquí cada 6 años.
¿En serio?
Sí.
¡Wow!
Último programa.
No, bueno, pues imagínate. Sí, 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 sí. ¿De Irma Serrano o en general?
No, se acabó el programa. No, de Enrique Guzmán.
Es que Irma Serrano era de armas tomadas.
Exactamente.
Pero qué chico favor le hizo a Enrique Guzmán. No, pues sí. Le acabó su programa, ¿no?
Exactamente.
Oye, el Club del Hogar se hacía aquí también.
O sea, pero se hacían los estudios allá arriba. La última etapa, ajá, se hacían los estudios que estaban arriba, que estaba el C, D, el I y el J.
Sí, sí. Sí.
Alguna vez también fui y además me tocó porque aventaban así como crankies o dulcecitos, no sé qué tanto. Y sí, hubo una época más para atrás, principios de los 70s, que lo dieron a hacer en la W también un tiempo.
Hoy mismo, la época gloriosa de hoy mismo, fue en el J, precisamente.
Que además era el mismo estudio donde hacían 24 horas.
Y sí, exactamente.
¿No? En las noches.
Así es, así es. Sí. Bueno, vamos a platicar
de deportes. ¿Ya quemamos cuánto tiempo?
No sé, pero ya vamos a platicar de deportes. Y empezamos con la NFL, si les parece. El tema de Naheem. Me puse a buscar la pronunciación.
Ah, ya, la correcta.
La pronunciación.
Exactamente. Naheem Hines, que está fuera todo el año, corredor de los Bills de Buffalo, lesionado de la rodilla. Pero la lesión, ¿cómo se da la lesión? Chocaron los jet skis.
Sí, sí.
No puede ser. Claro, él no tiene la culpa porque él estaba detenido en su jet ski. Y llegó un baboso y lo arrolló. Y le tronó la rodilla y está fuera todo el año.
Sí, él iba a competir por un puesto como titular, sí, como corredor.
Sí.
Pero sí es el hombre que iba a regresar el primario en patadas de despeje y patadas de salida. De hecho, el año pasado contra los Patriotas devolvió 2 patadas de salida para touchdown.
Exactamente.
Entonces, en ese aspecto sí es una baja importante para los Bills.
Es un chavo muy bueno que estaba con los Potros de Indianápolis. Ajá. ¿No?
Sí, estaba con los Potros.
Y un regresador de patadas excitantes.
Y muy bueno también para recibir pases, ¿eh?
Sí, Naheem Hines es una baja notable, pero ahora que decías de lo de cómo se da esa lesión, el jet ski que chocan, bueno. Ahora sí que estás en el lugar que, digamos, que no debías de estar, pero ahí se presentó. Me acordé del jet ski y me acordé de lo que le pasó a mi hijo.
Claro.
Sí, claro.
De lo
claro.
que le pasó a mi hijo, ¿verdad?
Sí, sí. Él estaba ahí tranquilo y le pegó una tabla.
Tamaño tablazo de sor madres aquí.
Sí.
Y no, hombre. Sí, él sí la pasó feo porque la nariz se la partió en 7 cachos y además, pues, la base del ojo se la fracturó completamente y acá, o sea, fue un momento muy, muy difícil, pero afortunadamente sí se pudo recuperar, pero pues de una chava y salió la tabla, o sea, estaba con un grupo de amigos ahí tranquilo y entonces en el mar, me parece que era Ixtapas y Guatanejo, y de repente pasó una muchacha en el surf, en la tabla, así, y de repente pierde el control. Y entonces
la
tabla sale disparada y pues lo sorprendió. No pasa.
Pero digamos que ese, obviamente fue una cosa tremenda para tu hijo, pero fue un auténtico accidente. Pero acá este cuate iba conduciendo, o sea, llevas el control, ¿no? Del jet ski y el otro está parado y de repente lo arrolló.
Sí.
O sea, digo, entiendo que también es un accidente, pero que como que más evitable, ¿no? Lo de la tabla, pues es totalmente fortuito, que de repente se cae de la tabla y sale disparada la tabla, ¿no? Pero bueno, me hablaron un abrazo para Pepe, que afortunadamente ya está totalmente recuperado. Y además, no perdió forma su ¿no?
Quedó hasta mejor después del madrazo.
No seas grosero, Pepillo. No seas grosero con tu hijo.
Pues es el que decías que quedó.
No, quedó exactamente igual. O sea, quedó bien. No, fue, le hicieron un trabajo espléndido, la verdad.
Está como para que vayamos nosotros.
Que fueron varias operaciones.
Hablando de corredores, Henry y Pepillo. Hablando de corredores. Se dio una gran reunión, en donde aparecieron Christian McCaffrey, Najee Harris, J.K. Dobbins, Nick Chubb, Derrick Henry, Jonathan Taylor, Josh Jacobs, Saquon Barkley, Aaron Jones, Tony Pollard, Joe Mixon, además de que Austin Eckler estuvo en Zoom. Y bueno, se reunieron todos estos. Dalvin Cook no pudo estar, pero fue simplemente por una cuestión de un vuelo que tenía que tomar. Pero bueno, la élite de los corredores. Uh-huh. Y la discusión es, ¿cómo le hacemos para defender nuestra posición ante lo que se está viviendo en la NFL? ¿Hay forma de defender la posición de los corredores?
No. Precisamente para ellos, no. Y bueno, de entrada nada más decir que en el caso de Josh Jacobs, él se le vio en el aeropuerto de Las Vegas, tomando un avión. Pasándose a retirar del campo de entrenamiento del equipo de los Jets, de los Raiders de Las Vegas. El caso de Saquon Barkley, él sí firma finalmente la hoja de jugador franquicia, que uh-huh. le paga poco más de 10 millones de dólares, y también le dieron ahí incentivos que puede llegar a cobrar entre 11 y 12 millones, y le dieron así nada más un par de milloncitos de dólares, ¿no? El problema es que ese es el tabulador, y hay otro problema que es gravísimo, porque con el golpeteo que tienen los corredores, pues estás llegando a una oportunidad así, cuando te dan tu contrato, que son 4 años más la opción de quinto año, o sea, ya fueron quizás el mejor momento de tu carrera. Y luego si te van a dar la etiqueta de jugador franquicia, es el sexto año. Y te pueden dar con un 20% de aumento para el año siguiente, otra vez la etiqueta de jugador franquicia. Uh-huh. Ya se te fueron 7 años.
7 años.
Y si es que el tiempo promedio de la carrera de un jugador de fútbol americano son 3-4 años, y si recibes tanto golpe, pues ya tus mejores años se fueron. ¿Qué es lo mejor? Pues agarras y traes un muchacho de la universidad. Que además, o sea, por ejemplo, los jefes de Kansas City el año pasado, a Isaiah Pacheco, novato, que sexta, séptima ronda.
Uh-huh. Sí.
O sea, una ganga. Y lamentablemente para Pacheco, pues también va a pasar un tiempito y se va a ir y van a traer a otro. Y en las filas colegiales ya también se está dejando de producir a muchos corredores. Entonces yo creo que no hay absolutamente nada que hacer.
O como quien dice, van a seguir siendo un producto desechable.
Sí, y es a la defensiva es lo que está pasando con los linebackers centrales. Uh-huh. Porque además ahora, siendo una liga de pasar y pasar y pasar, pues son las alas los que tienen inclusive más capturas, tiene una carrera un poquito más amplia y tiene la posibilidad de cobrar más dinero por las capturas de mariscal de campo, o los mismos esquineros que también se han revaluado muchísimo por tanto pase, que sus estadísticas también suben con respecto a los años anteriores con más intercepciones.
Nada más complementando lo que dice Enrique, Nick Chubb comentó que inclusive teniendo un gran año, un año de 2,000 yardas terrestres y uh-huh. etcétera, etcétera, no hay forma de con eso impresionar o provocar que tu valor suba. Porque lo que piensan los directivos, lo que piensan los coaches es, sí tuvo un gran año, fueron 2,000 yardas, estuvo ajá. extraordinario, pero imagínense, para ganar 2,000 yardas, ¿cuántos golpes recibió? Mm. Y como recibió demasiados golpes, seguramente ya está tocado para la sí. siguiente temporada. Sí. O sea, es un perder para los corredores. Sí.
No, y es una verdadera lástima, ¿no? Eso es un deleite ver a un corredor de categoría en un equipo de la NFL. Por ejemplo, el caso de Derrick Henry. A mí me encanta verlo porque recuerda a los grandes corredores.
Pero Derrick Henry sí es, sí. Digamos que es la excepción que confirma la regla.
Bueno,
es
el y McCaffrey. Y McCaffrey. Además, ya tiene que ser, recibes pases, o sea, exacto. tienes que poner un valor agregado.
Sí, sí. Bueno. El mismo Zeke Elliott, ¿no? Creo que son los tres corredores sí. que sí encontraron un contrato importante en su segunda oportunidad, ¿no?
Bueno, el que gana más lana es Derrick Henry y el que sigue es Nick Chubb de los Browns de Cleveland. Pero pues es que ha evolucionado la ofensiva. Eso es una feria de pases brutal, ¿no? ¿Cuántos pases vemos en un juego por regla general, ¿no? Hay mariscales que te tiran 50 pases en un juego. Uh-huh. Entonces, pues sí, ya como que los corredores han ido como relegándolos, pero son muy importantes. Por ejemplo, tener una ofensiva balanceada es muy bueno, que tengas un corredor de categoría, de prestigio. Entonces, eso también te ayuda para que funcione tu ataque aéreo, etcétera.
No, si los corredores no van a desaparecer.
Sí. No, pero...
El problema es que es muy fácil intercambiar. Ah, o sea,
pues sí, ya.
Sacar al que parece estrella y meter a otro, ¿no?
Sí, pues ya por las razones que decía Henry, tiene mucha razón. Ese muchacho Pacheco fue un hallazgo brutal. O sea, consiguió una cantidad de yardas.
Bueno, el hermano de Cook también apareció y de inmediato fue figura. Y así hay varios. Pero sí, el problema es cuando viene el segundo contrato, uh-huh, ¿no? Cuando terminan esos años del contrato de novato. Ahí es en donde viene la bronca para estos jugadores. Ahora, yo sinceramente no recuerdo, a lo mejor ha sucedido, pero yo no recuerdo una reunión de este tamaño de en este caso de corredores, pero no lo recuerdo de ninguna posición que de plano ya desesperados se hayan juntado para decir, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No?
Claro, y lo que pasa es que me parece que lo dijimos la semana pasada, pero es una liga de corebacks.
Sí.
Y estás llegando a salarios de 50 millones de dólares por año por coreback. Y con eso te estás chupando una quinta parte del presupuesto del equipo. Uh-huh. Y todavía le tienes que pagar a 50 y tantos jugadores más. Entonces, ahí es donde sufren también. O sea, quizás lo que se tenga que hacer es colocar el tope salarial de los quarterbacks a un lado y para los demás repartir la bolsa.
Eso estaría bien,
Fíjate. Porque
esa sí, es una buena idea.
O sea, los corredores y nosotros que somos de una época atrás, pero sí somos que de los Jim Brown o de Smith o de Walter Payton o de Barry Sanders.
O J. Simpson.
Oye, Simpson. O sea, de esos grandes corredores de élite. Pero es un hecho ahora que, pues, además antes era distinto, porque anteriormente no existía esta cuestión del contrato de 4 años con una opción a un quinto año. Uh-huh. Que por un lado está bien, porque no habían jugado un solo partido en la NFL y ganaban millones de dólares, uh-huh, ¿no? Entonces, o sea, por un lado está bien, pero tiene mucho que ver lo que mencionabas hace un momento, que a muchos jugadores, sobre todo corebacks y de otras posiciones, se les paga por lo que puede producir más adelante. Y con los corredores, pues es el hecho de que ya están desgastados.
De
un desgaste brutal. Ahora que recordábamos a Derrick Henry, que con base en centrar el ataque en él fue que llegaron a disputar el campeonato de la Conferencia Americana hace poco, que perdieron con Kansas City, y ellos fueron los que le ganaron a los Patriotas en, uh-huh, la despedida de Tom Brady en su último juego con los Patriotas. Lo ganaron sobre todo con Henry. Y entonces, ahora que decían del desgaste, pues me acordé de Campbell, de la perla de Tyler, Texas, de los Petroleros de Houston, un corredor verdaderamente excepcional. Y creo que los que vivimos en tiempo y forma la época de Campbell lo disfrutamos muchísimo, aunque no fuéramos aficionados de los Petroleros. Pero ¿en qué condiciones terminó el Campbell?
Sí. No, y además era otro fútbol americano.
Era otro, era, totalmente
era otra
distinto,
NFL. O
el
sea,
enfoque y todo.
No, y la forma de atacar. Sí. O sea, en ese entonces el ataque era evidentemente terrestre. O sea, Pastorini no tiraba mucho, Grisi no tiraba mucho, Bradshaw no tiraba mucho. O sea, realmente no eran quarterbacks que
tenían corredores excepcionales.
Y normalmente eran ataques terrestres. Consumidores de tiempo y que iban arrasando, digamos, pero de a poco a las defensivas rivales.
Lo que pasa es que el cambio de reglas de la NFL es a mediados, uh-huh, de los años 70, uh-huh, en donde favorecen el ataque aéreo, y es donde todo empezó a cambiar.
Claro, y entonces apareció Dan Fouts, ¿no? Y las aerolíneas
Coriel.
Y bueno, empezaron a surgir otro tipo de corebacks, corebacks mucho más agresivos, mucho más jugando al ataque aéreo.
Y eso que mencionas también es importante ahora, con ese cambio que se ha dado, porque ahora tienes... porque anteriormente los corebacks, digamos, que corrían cuando era necesario. Uh-huh. Pero ahora tienes a corebacks corredores. Y tienes a un Josh Allen, por ejemplo, y tienes un Lamar Jackson, por ejemplo, y son cada vez más los corredores que están, los corredores que tienen esa habilidad.
Sí, aunque hay coaches que no les gusta, porque el riesgo de lesión crece de manera muy importante.
Mm-hmm. Bueno, claro, pero sí, pero cada vez hay más jugadas, Jalen Hurts de Filadelfia, sí, en donde son diseñadas de esa forma.
Sí.
Y son mandadas por el entrenador. Entonces, bueno, ya es otra cosa.
Yo me acuerdo que llamaba mucho la atención a finales de los 60, principios de los 70, en cuanto a corebacks que acarrearan el balón. Me acordé de aquel de los Osos de Chicago, Bobby Douglas. Y ese Bobby Douglas lo hacía muy bien. Y creo que tuvo una temporada de casi de 1,000 yardas, pero era muy raro que un mariscal de campo corriera de esa manera.
Sí, rarísimo. Oigan, el USA Today sacó sus pronósticos. Uh-huh. Calificados en la conferencia americana, según el USA Today, uh-huh, campeones divisionales. Del oeste, Kansas City, 11-6. Del norte, Cincinnati, 12-5. Del sur, Jacksonville, 17. Del este, Buffalo, 13-4. Los tres comodines, Jets, 12-5. Miami, 11-6. Y Baltimore, 11-6.
¿Cuánto le ponen a Cargadores?
Le ponen a Los Ángeles, 7-10.
7-10.
7-10. Pero lo más feo de todo es lo que le ponen a los Raiders. 3 ganados, 14 perdidos. ¡Qué despacio!
Es que estoy de acuerdo con los campeones divisionales.
Ajá.
La cuestión de los comodines también me parece muy, muy interesante, pero Cargadores sí pienso que puede estar peleando por un boleto de comodín.
Puede
Entonces
ser.
Aquí era Jets, uh-huh, era Miami.
Miami.
Y era
Cuervos.
Cuervos de Baltimore.
Oye, ¿y Pittsburgh? Pittsburgh lo ponen 11-6, uh-huh, pero no le alcanza para calificar, uh-huh, según el USA Today, ¿no? El peor equipo de la conferencia es Raiders, con 3-14, y luego Indianapolis, 4-13. Así los pone. El caso, por ejemplo, de Tejanos de Houston, 6-11. Los Titanes de Tennessee, récord perdedor, 8-9. Patriotas, 7-10. Ya te dije, de Cargadores. Denver, 10-7.
Pero no le alcanza para calificar.
Bueno, y Denver, ¿cuántas temporadas? Son 6 temporadas perdedoras consecutivas. Pero ahora con Sean Payton y ya un segundo año con ellos de Russell Wilson, yo creo que sí va a cambiar la decoración.
Ya veremos.
Van a dar buena pelea.
¿Creen ustedes que si no califican los Patriotas, esté en riesgo la chamba de Bill Belichick?
Yo creo que no. Yo creo que Bill Belichick tiene un crédito gigantesco y prácticamente es que acabe la era Belichick cuando lo decida Belichick. Creo yo, ¿eh?
Yo también coincido contigo. Yo creo que se va a ir cuando él decida irse, que ya esté cansado, que ya fue suficiente.
Que a lo mejor no falta mucho, ¿eh?
Eso es aparte.
A lo mejor no falta mucho, porque también reestructurar a un equipo después de la gloriosa época de Tom Brady, pues es dificilísimo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que dícese, uh-huh, que los Kraft ya están impacientándose un poquito.
Híjole, Henry, pero con un fenómeno como este
no,
hombre.
Claro, pero pues tú eres tan bueno como tu partido más reciente. Y sí, es como cuando llegó Jerry Jones a Tom Landry. Muchas gracias, señor. Ay, nos vidrios trajo a Jimmy Johnson. Y lo que pasa es que los Patriotas no terminan por ir hacia adelante
no
de manera importante.
No encuentran.
Y olvídate de Brady. Estaban acostumbrados a lo mejor a traer a 2 que 3 jugadores más o menos y elevaban su potencial.
Y funcionaban.
Pero pues ahora es, pues tráete a un jugador que sea importante, que sea una estrella ahora. Modificar la manera en la que se tienen que hacer las cosas. El año pasado, el colocar a Mike Patricia, un hombre que siempre había sido coordinador defensivo, como coordinador ofensivo, pues sí, parece que ese crédito se está terminando.
Híjole, no sé. Yo lo veo más, ahora que pusiste el ejemplo de Landry, yo lo veo más como el ejemplo de Popovich, el coach
de
los Spurs de San Antonio, que no solamente, a pesar de que están teniendo temporadas horribles, le dieron una extensión de contrato supermillonaria. Pero bueno, quién sabe. Yo creo que tiene crédito de sobra, me parece.
Yo creo que el crédito ya se lo está acabando.
Pues sí.
Bueno, vamos a la Nacional.
Conferencia Nacional. Campeones divisionales, según USA Today. San Francisco 11-6. Uh-huh. Detroit 11-6. Wow. Nueva Orleans 9-8. Filadelfia 12-5. Esos son los...
¿A quién ponen en segundo lugar detrás de Nueva Orleans?
Atlanta, clasificado 9-8. Mismo récord.
Uh-huh. ¿Y en la otra división dijiste?
¿Detroit?
Detroit.
O sea, pero Detroit para abajo de...
¿Para abajo de...?
Ah, no, muy lejos. Chicago 7-10.
¿Y Green Bay?
7-10. ¿Y Minnesota? 7-10.
Oye, pero ya Detroit desde la temporada anterior se ve que va para arriba, ¿eh?
Pues sí, es un equipo pero yo creo que van a tener una gran presión. O sea, hay dos equipos, vamos a decir, emergentes, que tienen o van a tener una gran presión. Que además van a tener ahora muchos partidos a nivel nacional, que son Detroit y los Jets.
Sí.
Es cierto. Es cierto. Pero Jets, digamos, como más, más atención mediática, ¿no? Que Detroit.
Sí.
Bueno, los comodines.
Ajá.
Además de Atlanta 9-8, Dallas 9-8 y Seattle 10-7. Serían los tres equipos comodines.
¿Y los carneros los dejan fuera?
Los carneros fuera y además con récord perdedor, 7-10. Récord perdedor. Tampa, después de todo lo que se vivió con Brady, 5-12. Y el peor equipo de toda la liga, Arizona, según USA Today, 2-15.
Estoy de acuerdo.
Sí, totalmente.
Arizona, fíjate que, o sea, se hizo de selecciones y vamos a decir que no como sucede en la NBA, en donde de plano tiras la temporada, el famoso tanking, para tener una mejor opción dentro de la lotería para las selecciones, pero yo creo que Arizona va por selecciones colegiales.
Tiene lógica, ¿no? Tratar de ir...
Ahora, el que está metido en un problema es Kyler Murray, porque pues no ha llegado al potencial que se esperaba y tiene un contratazazazo.
Sí.
Entonces, ahora, lo negocias, pero ¿quién se quisiera llevar a Kyler
Murray? Es que esa es la cosa, ¿quién lo quiere?
Pues, sí. Es un quarterback muy caro. Hace un par de años tuvieron una muy buena temporada y se fueron para abajo el año pasado, los Cardenales.
Cuidado, Henry, cuidado. Bueno, pues así las cosas con los pronósticos. Muy rápido ya para cerrar, lo de Marcus Peters, que va con los Raiders, es una buena adición. Buena adición para la defensiva de Las Vegas, que normalmente sufre muchísimo, pero muchísimo en el tema de la defensiva contra el pase. Vamos a ver qué tanto le funciona a Peters, que con Baltimore tuvo muy buenos momentos, ¿no?
Y también la noticia de Jim Garoppolo, que finalmente pasó el examen físico. Hay que recordar que inclusive hasta su presentación con los Raiders se había retrasado. Ajá, lo operaron del pie, la lesión que tuvo a fines del año pasado con los 49 de San Francisco. Inclusive hicieron un adendum en su contrato, en donde pues prácticamente liberaba de cualquier responsabilidad a los Raiders y a la NFL si es que no podía jugar o si es que quedaba mal inclusive. Pero bueno, pues ya pasó el examen físico, entonces una buena noticia para los Raiders.
Exactamente. Ya veremos cómo funciona Garoppolo, que sin duda es un signo de interrogación gigantesco para esta temporada.
Pues sí, ya terminó la era de Derek Carr, que se fue a los Santos de Nueva Orleans.
Y lo ponen calificado, ¿eh? Yo soy estudiante, pone calificado a Nueva Orleans con Derek Carr.
Bueno, imagínense. Con Derek Carr, que fue cuando encontró su momento, digamos, de gloria, que se proyectó para el gran contrato que le ofrecieron. Fue en la campaña del 2016.
Sí, ese fue un gran año de Carr.
Que tenían mucho tiempo de no clasificar, lo hicieron muy bien. Fue cuando los tuvimos aquí en lunes en la noche contra los Tejanos. Uh-huh. Y,
¿Pero se tronó?
¿Qué fue en el penúltimo juego? Lo transmitimos contra los Potros, ya clasificados.
Y además un juego en el que ya no estaban peleando nada
necesidad,
los Reyes.
Sin ninguna necesidad, creo que le fracturaron una pierna.
Sí.
Y entonces ya ahí se derrumbó todo. Y ya nunca fue el mismo.
Bueno, dejamos la NFL y entramos al baúl de José Bicentenario. A ver qué trae Pepillo en su baúl.
Bueno, ahora es algo pues muy sencillito.
¿Nadie se movió con lo del baúl?
No, porque no había ninguna necesidad que se moviera nadie.
Lo que trae en la voz. ¿Tres puesto el baúl?
¿Qué pacho, Vicente?
No.
¿O ya quieres que me metan en un baúl?
No,
vas a ver.
No, ni que fueras pujito.
Vas a ver, tú te estás llevando.
Dice Chava que tú eres tu propio baúl. Dice. ¿Por qué te ponen chícharo si nunca te lo pones, Pepillo?
Es que ahorita ya se me cayó. ¿Ya para qué me lo vuelvo a colocar?
Para oír a Chavita lo que te dice.
Mejor que no lo escuche. Mejor. Bueno, es algo muy sencillito, van a decir ustedes. ¿Qué trajo ahora? Pues es un simple boletito. Un boleto nada más. Boleto. Pero lo importante es lo que representa este boleto de
un acercamiento.
Ya nos está dando como flojera el baúl, ¿no?
Pues ya no voy a traer nada.
No, Pepillo.
Llevo 3 años trayendo cosas, mostrando cosas diferentes y todavía me increpas. Dices, ya no voy a traer nada.
No, Pepillo, no te ofendas. El baúl. No te ofendas, fue Toño, no fui yo.
Bueno, entonces, todo lo que he mostrado.
A ver, ¿qué sí? No, muy bien, muy bien.
Entonces, tienes el boletito.
Entonces, este boletito, porque también está.
¡Oh, que no lo puedes!
Bueno, es que voy a leer lo que dice el boleto, carajo.
Pues lo puedes leer en la pantalla.
No, bueno, entonces. No, pues no alcanzo a ver.
Ah, ¿no?
Pues
no, pero tuviera, es el monitor.
Ni que tuviera yo vista de halcón. Pero bueno, y es que involucra esto a los señores porque dice aquí, especial beneficios de niños de la calle y discapacitados, cooperación, Estadio Azulgrana, lunes 11 de la mañana, 20 de noviembre de 1995, artistas contra comentaristas.
¡Claro!
Es este boleto de hace...
A ver, ahora si no lo muevas para que le hagan zoom.
¿Cuántos años?
Esto fue hace 28 años.
¿28 años? Se llenó el Estadio Azulgrana.
Ahí estuvimos y los señores participaron.
¿Sí?
Y que le rompieron una pierna a Lalo Trelles, que le mandamos un gran abrazo.
Un choque con el portero de los actores.
Sí.
Pero el malvado salió como si fuera la Copa del Mundo. No tuvo madre.
Se sintió muy motivado con el entradón en el Estadio Azulgrana.
¿Se acuerdan aquel juego?
No, claro que me acuerdo, por supuesto. ¿Cómo olvidarlo si a Gloria le tocó un lugar en el que estaba...
Ya le habían hecho el acercamiento y lo mueves.
Ah, bueno, perdón, hombre. A ver, perdón, mijita santa, ya.
Ahí está, mira.
Ahí está.
Vaya.
Ahí está.
20 de noviembre, claro, fue día feriado.
Sí,
y, el 95. Y me acuerdo que con el regente de la ciudad, que era el regente en aquel entonces, el regente de la ciudad, Óscar Espinosa.
Villarreal.
Ajá. Y con la gente del DIF, se organizó esto para que fuera un juego a beneficio y se llenó el estadio, sí, lo recuerdo. Ah, pero a Gloria le tocó estar en un lugar con Octavio Azcoitia, que hoy es su cumpleaños, por cierto, y con varios más que fueron a ese juego, le tocó un lugar en el que de repente inflaron unos globos, pero gigantescos de Vancomer. De Vancomer, justamente, de Vancomer. Y entonces, no veían ni madre.
O sea, los mantuvieron inflados durante todo el juego.
Todo el juego. No, y entonces no nos dejaban ver nada del partido. Que tampoco hubo mucho que ver, porque sinceramente, pues nuestra actuación fue...
Yo no me acuerdo por qué, por algún motivo no fui.
¿No fuiste, Henry?
No. No me acuerdo por qué, pero no fui. Pero, ¿te acuerdas cómo quedaron?
Creo que fue empate.
Creo que empataron a 2 goles.
Sí, creo que fue empate a 2. Anselmín, que el otro día vino aquí con muñeco de ventríloco de Pepillo, Anselmo Alonso, estuvo a nada de armar la gresca.
Ya se traían.
Había mucho pique.
Exacto.
Mucho pique. ¿Cómo se llamaba? El que fue esposo de Lupita D'Alessio.
¿Cuál de todos?
Sabú. Sabú era el que organizaba el equipo de artistas.
Ok.
Él organizaba el equipo de artistas. Y había varios, Hugo Acosta, este galán de telenovelas.
¿Hugo Acosta no era el portero?
No, Hugo Acosta era el central.
Ah, ok.
Era un argentino él también, el portero.
Argentino, sí.
Pero también otro argentino que jugaba muy bien la media cancha, la delantera, que galán de telenovelas, hombre. No puede ser. ¿Cómo se llama?
¿Quién era Saúl Lizazo?
Saúl Lizazo, exactamente. Con todos ellos había un pique ya grande. Grande, grande.
Sí, me acuerdo.
Y Jan, en ese entonces, abrazo para Jan, jugó con los artistas y tuvo un incidente con Anselmo Alonso. Y a nada de que explotara la campaña.
De acuerdo, sí.
Con estadio lleno. Qué vergüenza qué hubiera sido. ¿Verdad?
Hubiera sido, qué bueno.
Sí, sí, sí. Raúl Sarmiento de técnico y Arturo Rivera.
El Rudito.
De asistente.
De asistente, claro. ¿Qué? Y Raulito Pérez, que era de los que la rifaba fuerte. Bueno,
Raúl, la zorrita. Ay. Qué calidad. Sí. Una calidad extraordinaria. Sí. Gran jugador, Raúl.
La cooperación fue de 15 pesos.
Es lo que son, 15 nuevos pesos.
15 nuevos pesos. Sí. Me tocó asistir, fui con mi familia, con mis hijos, fuimos y estuvimos ahí en aquel día. Y luego ya en la noche tuvimos que venir a hacer el fútbol americano.
Fíjate que yo me acuerdo, pero no hubo un convivio en casa de Arturo Rivera allí en el Pedregal.
No sé si fue ese día.
¿No sabes si fue ese día?
No. No. Porque... qué buen recuerdo, Pepillo.
Sí. Mira. O sea.
Y lo sacó de la bolsa.
Sí, no, exacto. Como mago. Ya lo que sigue va a ser la serpentina de la bolsa.
Ay, ya bueno. Voy a hacer de aquí al chincay.
Los calcetines.
o como el experimento de Beto, el boticario del globo que lo dejaba desinflar, ¿no? Sí. Un experimento que es una churada. ¡Bagazo!
Bueno, hoy no cerramos el baúl, simplemente lo guardamos en la bolsa.
Exactamente.
El baúl. Pero bueno, y ya. 28 añitos de esta.
28 años. Raúl Orbañanos fue el portero del equipo de comentaristas. Ajá, ajá. Y Félix García también fue de los arqueros ese día. Y a Lalo Trelles, como dices, lo tronaron.
Roberto Sosa,
Alberto Sosa, la zorrita que ya dijiste, Noel Cárdenas, uh-huh. Beto Murrieta.
Beto, sí.
No, bueno, había Anselmo Alonso, había personal, Fernando Schwartz, había personal como para tres equipos.
Tres equipos, sí, claro.
Para tres equipos distintos.
Creo que yo no fui porque yo iba en el cuarto equipo.
Bueno, cerramos el baúl y béisbol de grandes ligas.
¿Cómo andamos de tiempo?
A ver, ahorita te digo. Por culpa de ya sabes quién, ya nada más nos quedan 10 minutos.
Ok.
Por culpa de ya sabes quién.
O sea, de acá, señor.
Pero bueno, muy rápido. Además de Shohei Ohtani, ¿estos jugadores tienen posibilidades de ser cambiados antes de llegar al 1 de agosto?
A ver.
Justin Verlander.
Yo creo que no.
No. Max Scherzer.
Tampoco.
No. ¿Por qué? ¿Porque son muy caros?
Pues, y además son jugadores ya muy veteranos.
Ok. Sí. Juan Soto.
Él podría ser.
¿De Juan? Es una buena posibilidad de que sí se salga.
James Paxton.
Podría ser, pero no estoy seguro.
Cody Bellinger.
Sí.
Ya con los cachorros, pues. Uh-huh.
Y además está teniendo una gran temporada.
Muy buena. Está haciendo muy bien, sí.
Marcus Stroman.
Podría ser.
Pues Stroman no lo ha hecho mal.
No,
ha estado re bien con los cachorros.
Muy también. Buena temporada.
Ajá. Podría salir, sí.
Josh Hader.
No creo.
No. Yo creo que sí se queda, El Coster. Y además Milwaukee, pues es un equipo.
No, él está con Padres.
Ah, perdón, con los Padres, sí, porque se había ido con los Padres. Uh-huh. Oye, pero los Padres se han decepcionado mucho, capaz que sí se va, ¿eh?
Por eso.
Yo
por
creo
eso.
Que o sí sea, hay una a buena ver, posibilidad.
Acá
¿eh?
Estoy, esta lista hay jugadores de los Mets, jugadores uh-huh. de los Padres, jugadores de los Cachorros, uh-huh. básicamente, ¿no? Básicamente.
Sí.
Hay otros equipos que a lo mejor sí, Hader, también toman esta
Hader,
decisión.
Que llegó el año pasado y los ayudó a llegar a la serie de campeonato.
Ajá, exacto.
Pero... los Padres han sido una decepción brutal y es un equipo carísimo.
Carísimo. Sí. Justamente por eso y justamente por el tamaño de decepción que ha sido este conjunto, esta novena, ajá. es que muchos piensan que de plano le van a abrir la puerta a más de uno. Vamos a ver si finalmente se concretan.
Uh-huh. Y ahora fíjate, de estos equipos que mencionas, porque los boletos de comodín en este momento es Cincinnati, uh-huh. Y luego están empatados, están exactamente iguales este martes que estamos grabando, a mediodía. Miami, Arizona y San Francisco, todos están empatados.
Sí.
Y nada más hay tres boletos. Y bueno, detrás de ellos aparece Filadelfia a medio juego. Uh-huh. Y luego a cinco está Cachorros, a seis San Diego y a siete los Mets. Entonces, inclusive por el tráfico que hay, pues se ve ya muy complicado para San Diego y para los Mets el meterse como equipo comodín. Inclusive para Cachorros.
estando dentro del top 5 de los equipos más caros del béisbol.
Por supuesto.
Sí. Entonces, sí es una gran decepción. Lo de Verlander y lo de Scherzer es interesante porque los dos, digamos que fueron una garantía durante años, ¿no? Pero los dos han perdido varias semanas por lesión y cuando han estado sanos, pues han estado así nada más.
Sí, regulares.
Sí, Verlander, muy diferente al Verlander que vimos el año pasado, sí, que regresó.
Claro.
Y que fue el ganador del Cy Young.
Sí.
Ha sido muy distinta su historia este año.
Y Henry, el mejor equipo de las grandes ligas.
Pues sí, los Orioles de Baltimore.
Increíble.
De los que hemos hablado, pues ya desde hace algunas semanas, que los considerábamos como una gran sorpresa. Pero ya no sé si es sorpresa o realidad, pero inclusive tuvieron fin de semana largo contra Tampa y les ganaron 3-4.
Así es.
Y en el momento de estar grabando el podcast, le lleva 2.5 juegos a las rayas en el este de la Liga Americana. Realmente se ve muy, muy bien este equipo que tiene pues un grupo de jugadores prácticamente desconocido. Nos da mucho gusto por Ramón Urías.
Pero totalmente.
Está ahí, ¿no?
Sí. Totalmente desconocido. ¿Cómo se llama el catcher este que le fuiste?
Rushman.
Ni siquiera me puedo aprender el nombre.
Sí, no.
En serio. ¿Qué dijiste, Chava? ¿Qué dijiste? Ah, que ya, que nos apuremos porque tienen que preparar el otro show.
¿El show?
El ¿Cuál otro show?
Que no molestes, hombre.
Que tienen que preparar Tricolor al Día y
¿qué
entonces...
¿Qué van a preparar?
¿Y qué van a decir lo mismo? O sea, va a ser... A ver, bienvenidos a... ¿Cómo se llama?
Tricolor al Día.
¿Se queda el Jimmy Lozano o se va? Henry Martín o Santi Jiménez. Ahora sí que como aquel programa de Raúl Velasco, siempre lo mismo.
Se te acabó el tema.
¿Qué más van a platicar, hombre?
Y además, ¿qué tienen que preparar, Pepillo? Ni que vinieran invitados, ni que tuvieran escenografía.
Nada.
Nada más le ponen ahí otra cosa a las pantallas y ya.
Una camiseta del Tricolor o lo que sea y ya. Ya sale, hombre, ¿qué van a preparar?
Pero bueno, en fin.
Otros que aburren sabroso.
Que si el año que entra la Copa América.
No, ya están los juegos próximos amistosos, ¿no? Que Alemania, Uzbekistán, y no sé con quién más. Gana,
Australia,
¿no?
Y Ghana. No. Fíjate que hasta eso 3-4. O sea, el de Uzbekistán sí nos lo evitamos. ¿Eh? Pero los otros están más o menos.
Con Alemania. Y Alemania ha ido a la baja, muy fuerte.
Sí.
Alemania, qué
bárbaro. Sí, ha vivido una época...
Muy dura,
que,
¿eh?
Que sinceramente era difícil pensar que nos iba a tocar verlo, ¿no?
Sí.
Sobre todo tan prolongada, ¿no? Porque un mal mundial pues todavía lo entiendes. Pero dos consecutivos...
Pues desde, no, y que México te gane, qué
sí. Oye, desde que Alemania ganó el mundial. El mundial a Argentina, ajá, en Brasil. Ajá. Ya de ahí ha venido. Sí. Va para abajo y sí llama la atención. Pero bueno... Seguramente van a ser unos juegos interesantes.
Dicen que es la maldición de la goleada que le metieron a la selección de Brasil. Ya nos están poniendo musiquita como para despedirnos.
Como en los Óscares.
Como para despedirnos. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Y además están siguiendo las órdenes de este Chava que nada más llegó para hacer su maldad.
Pues no le hagan caso, muchachos. No le hagan caso.
¿A qué hora es la cosa esta del...? 2:30 la cosa está.
Ya están quitando la luz.
Espérate. Falta. Falta todavía.
¿Qué? Chava, espérate. ¡Chava, no!
¡No! Falta regresa. Todavía la cosa esta ya. De...
¡Regresa!
¿Cómo se llama la cosa esta de...? Ah, la pregunta que nos hace.
Es que en el otro podcast, en el programa de Amigos en VIX, se llama La Última y Nos Vamos.
Exacto, que estamos ahí, por cierto, los viernes.
Sí, señor.
Casi siempre a las 8 de la noche.
Casi siempre
a las 8 de la noche.
Sí, pero si no, nos pueden encontrar en algún momento del viernes o ya madrugada del sábado y luego repeticiones domingo, lunes, ¿no?
Exacto.
Más o
exacto.
Menos. Ojalá que nos promovieran un poquito más.
Sí, pues sí, estaría ojalá bueno, ¿verdad?
Sería deseable.
Luego tampoco sabemos nosotros ni a qué hora pasa.
Bueno. Oye, Henry, McGriff y Rowland al Salón de la Fama. ¿Te sorprendió? O sea, ¿son personajes de Salón de la Fama?
Mira, lo que pasa es que en el caso de McGriff se pasaron sus 10 años de elegibilidad.
Sí.
Inclusive, él pasa a través de uno de los comités de veteranos. 493 home runs. Hubiera pegado 500 fácilmente si es que no se hubiera presentado aquella huelga de parte del 94 y del 95. Que por cierto, no dio un solo home run para el equipo que lo selecciona porque nunca jugó para los Yankees de Nueva York.
Qué curioso.
Y en el caso de Rowland, bueno, pues él, fíjate, el primer año de la votación tuvo apenas por ahí del 15%. Y luego ya fue subiendo, subiendo y finalmente ingresa al Salón de la Fama en su sexto año con el 76 y fracción. Lo que más me sorprende, no ellos dos, lo que sí me sorprende es que sean solamente dos los que ingresan al Salón de la Fama.
Es una cosecha muy,
pero,
muy
o sea, pobre. Fueron grandes jugadores, extraordinarios. Ya, Chava, ya te están corriendo de la cabina, ya nos vamos. Nada más. Fueron grandes jugadores y vimos toda su carrera.
¿Sí?
Completita la carrera de los dos. Pero como, no sé, como que no son nombres.
Que ese impacto mediático bruto, ¿no?
Así grande. Exactamente. Fueron grandes jugadores.
Ah, pero por supuesto.
Sin duda.
Por supuesto que brillaron, pero sí no tuvieron ese impacto, esa fuerza, esa proyección que han tenido otros que han llegado a la fama de
fin. Bueno, ya nos vamos. Muy rápido, Henry y Pepillo, cuando les digo justamente Salón de la Fama, ¿qué es lo primero que les viene a la mente?
Salón de la Fama.
Sí.
Pues los bustos de los jugadores y ese tipo de cosas.
Pepillo.
Bueno, pues sí, también luego los uniformes, los uniformes de los jugadores.
Es que a mí lo primero que me viene a la mente es cuando fuimos en Green Bay al Salón de la Fama de Lambeau. Ajá. De Lambeau. Ese es que tú entras al Lambeau y entras, bueno, y al Salón de la Fama y te transportas a una época muy distinta de fútbol americano, ¿no? Uh-huh. Muy distinta. Ahora, si nos vamos a cosas muy recientes, pues el honor que nos hicieron en el Salón de la Fama de los Diablos Rojos del México de tener ahí nuestra imagen y de tener nuestro box score. Sí,
exactamente. Sí, sí. Ahí cuando vayan al Salón de la Fama de los Diablos, ahí pues, nos dejan, hola Pepe, hola Enrique.
lo tuyo, el
y lo de Enrique.
Béisbol, de
exactamente. Henry tiene que mostrarlo porque aquí en este programa, en este podcast, no lo ha mostrado, pero bueno, si quieres un adelanto y ya luego nos lo enseñas, ¿no?
Pues cuando vinieron San Diego y San Francisco a jugar hace unos meses a la Fredo Harp, el primer partido, el sábado, se me acerca una persona que me dice, soy del Salón de la Fama de Cooperstown, y me dicen que tú eres la persona correcta para que nos des tu box score del partido y que lo llevemos al Salón de la Fama. Entonces ya al día siguiente le di mi box score y todo esto y ya me mandaron por email. Hay que firmar una serie de cosas y todo esto, que le está cediendo los derechos de mis dos hojitas a la gente del Salón de la Fama de Cooperstown. Y ya mandaron un certificado y la verdad está padre.
Padrísimo,
muy bonito.
Y ya luego les platicamos la anécdota de dónde está el certificado.
Sí,
bueno,
sí.
Ya nos vamos, ya Chavita, ya nos vamos, Henry. Ya. Un placer.
Un placer. No se pierdan, ¿cómo se llama? Sí. Tricolor al día. Mira, está en coro. Tricolor al día.
No.
A ver, una, dos, tres.
Eso.
Tricolor al día.
Aburren sabroso. A ver cuándo nombran al nuevo entrenador de la selección.
No, hombre, estamos con una preocupación.
Qué bárbaro, qué preocupación.
Bye, Pepillo.
Nos vemos, niños. Ya saben, estos aburren sabrosos.
Los esperamos próxima semana en Amigos Podcast de Today.